Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. Menudo fin de semana tan cargado de acontecimientos en el mundo del balonmano hemos tenido. La jornada 18ª de la Liga Sobal Bauhaus ha ratificado la mejoría y ascenso de puntos del balonmano Aragón, que quiere salir de los puestos de descenso. El Benidorm, que sigue en su mala racha de derrotas, lo mismo que Badahuesca y algún que otro equipo que se puede empezar a complicar la vida. En Champions League, victoria al Fútbol Club Barcelona en Turquía. También brillante victoria del Naturgy La Rioja frente al Paris Saint-Germain. Ambos están clasificados para los octavos de final. Los blaugranas pasan como primeros de grupo, los riojanos como cuartos. En la Copa IHF, el Freiking Granollers ganaba dos importantes puntos en Rusia ante el San Petersburgo, y el Rocasa Gran Canaria destrozaba y destronaba al Vera Vera después de ganar dos años consecutivos la Copa de la Reina. ¿Cuánto por hablar y cuánto por contaros? En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Emilio Gorgojo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, y un fin de semana muy intenso. Como tú apuntabas, el Aragón revoluciona la lucha por la permanencia, triple 3-3 en Europa, y lo que has dicho, el Rocasa Canario que se subleva ante el Vera Vera en la Copa de la Reina Femenina.
Y un Vera Vera que ha tenido las últimas semanas dos tropiezos y dos reveses, como es quedar eliminado de la Copa IHF y perder esa Copa de la Reina. Importante.
Bueno, es que ese es otro escenario, y ahí el balonmano femenino español, igual que los chicos, pues las pasan un poquitito más complicadas.
Sin más dilación, hablamos como siempre del bloque de resultados y comenzamos con la Liga Sobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Sobal, que ha disputado su 18ª jornada con estos marcadores: Freiking Granollers 22, Guadalajara 20, Abanca de Mar de León 29, Juanfersa Gijón 26, Aragón 31, Blasgón Villaranda 30, Helvetia Naitasuna 27, MMT Seguros Zamora 28, Ángel Jiménez Puente Genil 19, Fútbol Club Barcelona 39, Frigorífico Morrazo 31, Benidorm 24, Global Caja Ciudad Encantada 26, Badahuesca 23, Fertiberia Puerto Sagunto 32, Naturgy La Rioja 33. La clasificación: líder invicto Fútbol Club Barcelona con 36 puntos. Le sigue en segunda posición Naturgy La Rioja con 32, Freiking Granollers 27, Frigorífico Morrazo 22, en quinta posición Benidorm con 21, en sexta posición, empatados a 19, Helvetia Naitasuna, Abanca de Mar de León. Octava posición, Fertiberia Puerto Sagunto 16, Blasgón Villaranda 15. Décima posición para Guadalajara, Ángel Jiménez Puente Genil, Global Caja Ciudad Encantada con 14 puntos. Décimo tercero, MMT Seguros Zamora con 13 puntos. Décimo cuarto, Badahuesca con 12 puntos. Y en puesto de descenso, Balonmano Aragón con 10. Atención, que está empezando a amenazar a los equipos que están con poca diferencia de puntos, porque los chicos y los hombres de Demetrio Lozano están haciendo una segunda vuelta, yo diría que muy buena, y que pueden salvarse. Y el Juanfersa Gijón, última posición, 4 puntos, empieza ya a distanciarse bastante para buscar esa salvación. La próxima jornada, 19ª jornada, comienza el miércoles a las 8:30, partido transmitido por Sportmanía, Naturjala Rioja, Fraikin Balonmano Granoller, como digo, miércoles 8:30. El viernes, dos encuentros, Guadalajara, Abanca de Mar de León, a las 8:30, y media hora más tarde, a las 9, Badahuesca, Fertiberia, Puerto de Sagunto. El resto, el sábado, unos partidos que enfrentarán Juan Fersa Gijón, Balonmano Aragón, el Blasgón Villa de Aranda, el Beti Anaitasuna, que será a las 7 de la tarde, transmitido por la televisión de Castilla y León, MMT Seguros Zamora Ángel Jiménez Puente Genil a las 6 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Frigorífico Morrazo a las 9 menos cuarto, Benidorm Global Caja Ciudad Encantada a las 6 de la tarde. En cuanto al balonmano femenino, pues destacar que se celebró la Copa de Su Majestad la Reina, fue en Castellón y venció el Rocasa tras una prórroga, Veravera 19, Rocasa Gran Canaria 20. El Rocasa que consigue su primer título en la historia de la Copa de la Reina y una, yo diría, tercera final consecutiva desde el año 2012-13. Siempre Veravera, Rocasa Gran Canaria, las dos anteriores la había ganado el conjunto guipuzcoano. Pero es que la División de Honor Femenina vuelve con la jornada número 16 esta semana, con estos encuentros: Adesal Córdoba, Granollers, Porriño, Balonmano Veravera, Casteldefel, Protecnisa Zuazo, Helvetia Alcobendas, Rocasa Gran Canaria, Cañameral Valencia, Clínica Rincón Málaga Costa del Sol, Elche Mustang, Mecale Atlético Guardés y Aula Cultural frente a Carobels Cleva León. Recordamos la clasificación: Veravera es líder con 27 puntos, seguido de Rocasa Gran Canaria con 25 puntos y un partido menos. Tercero, Mecale Atlético Guardés, 24 puntos. Cuarta posición para Elche Mustang con 20, Aula Cultural 18. En sexta posición, el Beti Alcobendas con 17 puntos, los mismos que Protecnisa Zuazo. Octavo, Porriño con 15, Cañameral Valencia con 14, Clínicas Rincón Málaga Costa del Sol con 10, Carobels Cleva León 8. En el puesto 12º, Granollers con 6 puntos, Adesal Córdoba con 4 y cierra el Casteldefel con 3 puntos y un partido menos. En cuanto a la División de Honor Plata masculina, Emilio, jornada 19ª.
Sí, jornada 19ª y bueno, por lo inusual, segunda derrota del Teucro, del líder impenitente en el derbi de rivalidad pontevedresa ante los vigueses de la Academia Octavio. Fueron a la instalación viguesa y el Teucro que encajó su segunda derrota, lo cual ya casi es meramente anecdótico porque su diferencia de puntos es bastante importante. De todas formas, Goffi Sin Fin se mostró muy firme en Irún, 25-32 ante el Bidasoa, y el Atlético Valladolid también goleó al Bordils en la ciudad de Pucela, 37-26, con lo cual reducen otra vez las posiciones, pero bueno, de cara simplemente a entrar en el playoff, un playoff que del que se ha beneficiado esta semana el Nava segoviano, que ganó 28-26 al Alcobendas y encima aprovechó el fallo del Ars Palma del Río en el derbi andaluz. Perdió en Antequera 23-22 y un panel de resultados que es el siguiente: Bidasoa 25, Goffi Sin Fin 32, Atlético Valladolid 37, Bordils 26, La Roca 34, Zarautz 26, Baracaldo 29, Barcelona B 34, Nava 28, Alcobendas 26, Antequera 23, Ars Palma del Río 22, Academia Octavio 34, Teucro 29 y Torrelavega 36, Maristas de Algemesí 29. En la clasificación de esta 19ª jornada, Teucro 34 en la plaza de ascenso directo, y en lo que es el playoff, o lo que sería el playoff a final de temporada, Goffi Sin Fin 28, Atlético Valladolid 27, Barcelona B 27, los barcelonistas ya sabemos que no podrían acceder, y completando ese playoff, Alcobendas 24 y Nava 23. Muy cerca, Bidasoa 21, Bordils 19, Ars Palma del Río 18, recordemos con un partido menos todavía, y Academia Octavio los mismos puntos, 18. Con 16, Antequera. Con 13, La Roca. Zarautz 10, Torrelavega, que sale por primera vez de la zona de descenso, 9, y los dos colistas, Baracaldo 8 y Maristas Algemesí 7. La próxima jornada, la número 20, el próximo fin de semana, con un duelo interesante, como puede ser ese derbi catalán Barcelona B La Roca. Además, Bordils Go Fishing Fin, Zaraut Atlético Valladolid, Alcobendas Baracaldo, Teucro Antequera, Torrelavega Bidasoa y dos partidos para el domingo. Ars Palma del Río Nava, interesante para la zona de playoff, y Maristas Algemesí Academia Octavio.
En competiciones europeas, Liga de Campeones, terminó la fase de grupos, la liguilla, décima jornada y última, Naturgy-La Rioja 35, Paris Saint-Germain 33, tremendo el partido que jugó el Naturgy-La Rioja ante un poderoso Paris Saint-Germain con 15 millones de presupuesto, se dice pronto.
Y con un banquillo, Luisito.
Sin comentarios de mi amigo Gardén, vale. Que más vale que se vaya al jardín. También el Fútbol Club Barcelona ganaba en Turquía, Besiktas 25, Fútbol Club Barcelona 29. En la Copa EHF, en la liguilla, fase de grupos, segunda jornada, buen triunfo del Freiking Balonmano Granoller en Rusia, siempre una cancha complicada. San Petersburgo 22, Freiking Granoller 27. Y la Champions, que ya tiene decidido los equipos que pasan a octavos de final. En el grupo A pasan el Kiel, el Paris Saint-Germain, el Zagreb, el Naturgy-La Rioja. En el grupo B, Barcelona, Koldim, Wisla Plock, Flensburg-Handewijk. En el grupo C, Veszprém, Barda, Rijnne-Karlowen, Montpellier. En el grupo D, el Kielce de Talan, Pixeggen de Juan Carlos Pastor, Dunkerque y el Albor Handball. Composición de los bombos para mañana martes, porque estamos grabando el lunes el programa. Mañana martes, sorteo en Viena a las 12:30. En el bombo número 4 estará Naturgy-La Rioja, Flensburg-Handewijk, Montpellier, Albor. En el bombo 1, Kiel, Barcelona, Veszprém y Kielce. En el bombo 3, Zagreb, Wisla Plock, Rijnne-Karlowen, Dunkerque. En el bombo 2, Paris Saint-Germain, Koldim, Bardan y Pixeggen. En este sorteo, ya es un sorteo puro, se pueden enfrentar equipos del mismo país y recordemos que los del bombo 1 y el bombo 2 tienen el beneficio que el partido de vuelta se disputa en su domicilio, en su feudo. Por lo tanto, al Barcelona le puede tocar como rival Naturgy-La Rioja, le puede tocar el Montpellier y el Albor. Y al Naturgy-La Rioja, pues le pueden tocar el Barcelona, el Veszprém y el Kielce. Por lo tanto, algún entrenador español tendrá sentado en el banquillo el bueno de Jota en estos octavos de final. Por lo que respecta a la Copa EHF, comentaros que en el grupo A, Hamburgo va primero con 4 puntos, Gorenje Velenje y Winterthur le siguen con 2. En el grupo B, Östersund y Granoller con 3 puntos, San Petersburgo y Constanta con 1. Grupo C, Füchse Berlin y Skjern con 4 puntos. En el grupo D, Melsungen con 4, Nexe con 2, Skiltuna con 1 punto. Y la próxima jornada es el sábado, tercera jornada, Freiking Balonmano Granoller Constanta a las 4 de la tarde. Y en cuanto a competiciones europeas o fuera de nuestro país, no nos podemos olvidar, porque tenemos ahí representación de nuestras chicas, que el Hispanis Fleury ha conseguido la Copa de Francia. Enhorabuena a nuestras guerreras que están ahí peleando, que están luchando y dejando el balonmano femenino por todo lo alto, como siempre. Y ahora nos vamos con la firma invitada de la semana. Una semana más nos ilustra con su buen saber del balonmano José Luis Villanueva, el gran profesor del 40x20. Hola José Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Luis.
Bueno José Luis, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
Pues como no puede ser de otra manera, de la pasada Copa de la Reina, que finalizó ayer al mediodía.
Pues vamos allá, José Luis.
Finalizó la fiesta del balonmano femenino español, por antonomasia, la Copa de la Reina, punto de reencuentro de equipos, jugadoras, aficiones y seguidores. El cambio de formato previo a la llegada de esta fase final había propiciado algunos partidos de octavo final muy igualados, sin duda algo que potencia todavía más el atractivo de la competición más esperada de la temporada, y que muestra además el nuevo orden establecido en el balonmano femenino español debido a la diáspora de jugadoras hacia el extranjero y la new generation de jugadoras que aparecen por esta situación. Alicia Fernández, Judith Bizuete, Mónica Usás, entre otras, dan muestra un poco de las nuevas jugadoras que van apareciendo en el concierto nacional. Deportivamente, los partidos de cuarto de final proyectaron aún más aquello de que la Copa es diferente. Y solo la modélica victoria de Mecal y Atlético Guardes ante Cañamelar sacó a los aficionados de la incertidumbre de quién pasará el corte del resto de partidos. Aula Cultural sigue confirmando su definitiva instauración en la parte alta de los equipos con recorrido y objetivos altos, merced a un modelo de juego que entienden y hacen suyo las jugadoras de Miguel Ángel Peña. Por contra, mi equipo, el KH7 Balonmano Granollers, venía a recoger su premio, el de sumar experiencia y vivir cerca de los grandes. Y lo hicimos con honor y dignidad. El Elbeti Alcobendas, que venía con piel de cordero después de unos últimos partidos no tan acertado como nos tienen acostumbrados, volvió a encontrarse con su nivel de juego habitual, poniendo las cosas muy complicadas al consistente Rocasa Gran Canaria AC, a la postre campeón de la Copa, que tuvo que tirar de su amplia experiencia para sacar un partido complicadísimo adelante. El mejor partido de cuartos lo disputaban Balonmano Vera contra Elche Club de Fútbol Mustang, donde las donostiarras necesitaron de la prórroga para vencer a las ilicitanas. Lo peor, sin duda, más allá de quién mereció ganar, fue la lesión de Ivette Musons, la excelente primera línea del equipo de José Ignacio Prades, que con una rotura de ligamentos en su rodilla tuvo que abandonar la pista. Otra jugadora más que cae lesionada de gravedad en la rodilla esta temporada, Iván, ni me acuerdo, pero son demasiadas ya. Lo que sí que sé es que cabe plantearmente qué nos está haciendo tan bien para que esto ocurra y poner los medios necesarios para minimizar este impacto. Tenemos grandes especialistas en diferentes ámbitos a los cuales poder juntar para averiguar causas y buscar soluciones que en un futuro próximo propicie menos lesiones en las jugadoras de balonmano. Desde aquí aprovecho para desear una pronta recuperación a Ivette y a todas aquellas deportistas que han visto truncada su temporada por una lesión practicando su deporte favorito. Los partidos de semifinales confirmaron que quien más experiencia disponía en este tipo de competición pasaron a la gran final, haciendo mención otra vez más al aula cultural que complicó mucho el pase de las de Paco Santana. La otra semifinal fue más fácil de lo esperado para Balonmano Vera Vera ante un Mecalia Atlético Guardés, que se confirma como un próximo aspirante si sigue haciendo las cosas como hasta ahora. La final fue un dignísimo partido entre los dos grandes, con un final favorable a las de Paco Santana, que llevaban muchas ediciones tanteando la posibilidad de llevarse el trofeo de campeonas. Ambos mostraron sus propuestas que les definen, y ayer sí, Rocasa Gran Canaria AC salió vencedor. Un trofeo a la constancia, la paciencia y la perseverancia. Un trofeo a una forma de hacer y de trabajar. Un trofeo para el trabajo de cantera. Y enhorabuena al Club Balonmano Remudas y a su gente. Disfrútenlo.
Gracias, José Luis. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Luis.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Uno de los equipos de la Liga Sobal Bauhaus que ha conseguido arraigarse muy bien en su ciudad es sin lugar a dudas el balonmano Villa Aranda. El pabellón de Aranda siempre es un hervidero, el apoyo al equipo es incondicional, con un presupuesto yo diría que modesto, una plantilla sin estrellas pero llena de mucho trabajo e ilusión, un presidente como Fernando Peña que desde que ha llegado al equipo va mejorando todas sus aspiraciones día a día, pueden lograr esta temporada un tremendo hito de la mano de su técnico Jacobo Cuétara. En el horizonte, el deseo de la Final Four, de la Final A4 de la Copa del Rey. Hola Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, el pasado fin de semana, gran partido, el disputado en Zaragoza, pero el primer tiempo creo que os lastró para finalmente perder, ¿no?
Sí, la verdad, salimos muy bloqueados. Y dimos mucha diferencia al rival. Bueno, acabaron con 6 goles de diferencia. Y bueno, pues luego nos costó. Tuvimos que remar en la segunda parte. Lo conseguimos remontar, pero no conseguimos pues finalizar esa remontada y conseguir puntos, ¿no? Bueno, una pena, porque hubiera sido una buena ocasión para apuntarnos en la clasificación en el grupo de los de arriba. Y bueno, pues habrá que ganar el siguiente partido que jugamos en casa. En casa somos mucho más competitivos. Y bueno, una pena porque hemos desaprovechado una buena ocasión.
Oye, el Balonmano Aragón está haciendo una buena segunda vuelta, por lo menos el inicio. ¿Tú le ves como para salvarse?
Sí, yo creo que sí, porque están yendo de menos a más. Ya al finalizar la primera vuelta, bueno, pues con la entrada de Julio en la portería de Demetrio Lozano, y ahora a pesar de la baja de Ser Antonio, pues han fichado a Álvaro Ferrer, bueno, pues les hace tener una plantilla pues muy, muy competitiva. Si hay que sumar a Sorli, a Alberto Val y a Internacionales Junior, y bueno, pues tiene una plantilla, como te digo, competitiva, y encima están yendo de menos a más, ¿no? Las temporadas son muy largas. Sobre todo el descenso se suele jugar en el último tercio, que es cuando más puntos se suman. Y bueno, pues las tendencias importan, ¿no? Y ellos están en esa dinámica positiva. Y bueno, pues vamos a ver cuál de los otros equipos que estamos ahí en mitad de la tabla, pues se hunde o se bloquea en cuanto a conseguir puntos. Y ahí tendrá la opción. Pero bueno, yo creo que está en buena disposición de salvarse, sí.
Oye, ¿y tú estás contento con la temporada del Villa de Aranda?
Bueno, nos queda un poco el sabor agridulce de que hemos desaprovechado muchas ocasiones pues para estar más arriba, ¿no? Oye, nosotros somos un presupuesto muy modesto, por presupuesto pues sería de los equipos de abajo, pero bueno, pues estamos haciendo muy buen juego en muchos partidos, estamos en cuartos de final de la Copa del Rey teniendo que remontar 5 goles, pero con la opción de, en casa, con la opción de meternos en Final Four, que sería un hito histórico y bueno, pues sería un exitazo para nosotros. Y luego pues en Liga estamos tranquilos, vamos a ver en la segunda vuelta en la cual tenemos las expectativas altas, porque creíamos en el trabajo de menos a más. Y bueno, pues un poco con la pena de que se nos han escapado 5 partidos de un gol y pues podríamos estar incluso más arriba.
Hola, buenos días, entrenador. Soy Emilio Borgojo. Bueno, yo pienso que por lo que estás diciendo, siendo un modesto como es Villa de Aranda, la trayectoria yo pienso que es satisfactoria, por lo menos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que bueno, nosotros siempre queremos más, ¿no? Somos ambiciosos y bueno, pues cuando estás ahí en mitad de la tabla y tienes ocasiones para estar incluso más arriba, pues bueno, siempre te queda, como te digo, ese sabor agridulce. Estamos contentos porque temporada a temporada el club va creciendo en lo deportivo, ¿no? Pues en la primera temporada en Asobal, que yo no estuve, se salvó en la última jornada. El año pasado nos salvamos a falta de 3. Ahora estamos en mitad de la tabla y con aspiraciones en la Copa del Rey. Y bueno, pues eso tiene que ser un poco la perspectiva del club, pues ir creciendo en lo deportivo año a año, ¿no? Bueno, eso, en eso sí estamos muy contentos. Lo que pasa que, bueno, pues siempre te queda pues eso, esa duda de, y bueno, si hubiéramos obtenido más puntos en esos partidos que se nos fueron en el último instante, bueno, pues podría haber cambiado todo. También es verdad que tuvimos partidos contra rivales muy, muy complicados y conseguimos victorias, que tampoco es normal, ¿no? Como ganar a Granollers en su casa, por ejemplo.
Hombre, Jacobo, sí, me parece muy bien lo de la ambición, siempre es deseable y siempre hay que ir a más, ¿no? Pero es que si os hubieran salido las cosas rodadas, todas las que habéis intentado y con el plano de igualdad que ha habido, pues a lo mejor estabais peleándoos hasta por meteros en Europa y le daba el infarto a tu presidente, ¿no?
Sí, también, claro. también podría ser. Y luego, bueno, pues otro objetivo que estamos consiguiendo y también estamos muy contentos en el club es el prestigio que estamos adquiriendo, sobre todo en la formación de jugadores jóvenes, ¿no? Y tanto a nivel nacional como europeo. Y eso sí que es importantísimo para nosotros, ¿no? Porque, bueno, tenemos el presupuesto que tenemos, muy limitado, pero el hecho de que, bueno, pues jugadores jóvenes año a año apuesten por nosotros para formarse y luego querer dar el salto, pues bueno, eso nos puede hacer ser cada año más competitivos. Y esa, digamos, escuela, esa idea, si la estamos forjando y si estamos ganando ese prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y para nosotros eso es oro.
Te preguntaba Luis Malvar antes que cómo habías visto al Balonmano Aragón, si le veías capacitado para remontar, que lo está haciendo, y salvarse. La verdad es que esta temporada, yo se lo decía a un colega tuyo el otro día, parece que habiéndose quedado 2 equipos muy abajo, como era el Gijón y como era el propio Aragón, pero ese supuesto se está destrozando y vais a tener que pelearos unos cuantos cuando ya pensabais que a lo mejor este año ahí la cosa iba a ir un poco más suave, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, las temporadas son larguísimas, ¿no? Y puede haber tantos cambios. No lo esperábamos, bien es cierto que no esperábamos, por la diferencia que esos 2 equipos pues tenían con respecto al grupo, que estamos en mitad de la tabla, y sobre todo pues por lo que les estaba costando sumar puntos. Yo te voy a poner un ejemplo del año pasado. El año pasado nosotros llegamos últimos al 9 de marzo con 9 puntos. Aragón ya tiene más que nosotros el año pasado. Sí. Pero es que a partir de ahí, nosotros fuimos a ritmo de los equipos de competición europea, luchando por el descenso, y fuimos a ritmo de competición europea, y lo que parecía que se salvaba a la gente con 17, 18 puntos, al final acabó siendo con 22, y el Valladolid ni siquiera lo consiguió, ¿no? Con 22 puntos. Así que al final es tan larguísima la liga que no te puedes dormir, y hay que ir partido a partido intentando arañar puntos donde sea, porque no sabes dónde la gente puede conseguir puntuar, ¿no? Y lo que os decía antes, el último tercio de la competición. El último tercio de la competición es un momento muy, muy, muy sensible para conseguir puntos.
Y lo que no puedes tú prever con este plano de igualdad es que en las distancias cortas, en los resultados muy igualados, Villa de Aranda sea el que vaya siempre a salir. O sea, os tocará caer, levantaros, volver a caer. Pues esto será hasta el final, probablemente.
Sí, además es algo que también nos pasó el año pasado. En la primera vuelta pues íbamos más justos, en la segunda crecimos como equipo, y lo que se convertía en el menos uno pasó a ser el más dos o el más tres, ¿no? Los partidos. Y ya no había esos momentos en los cuales fallabas la última acción o te metías en la última acción, porque el equipo seguía creciendo y bueno, pues ya había más diferencia con los rivales. Esa tiene que ser nuestra línea, y es lo que tenemos que buscar. Bueno, lo que pasa es que ha habido 5 partidos que hemos perdido un gol, pero bueno, también es verdad que hemos empatado en canchas como Ademar, o San León, en Pamplona. Bueno, pues también hemos sabido jugar esos minutos finales. Hace poco ganamos de 1 al Ademar. Bueno, lo que pasa es que te quedas con esa sensación, ¿no?
Jacobo, ¿y dónde ponemos el listón de la salvación? ¿En los 22 puntos o crees que va a ser mucho más caro este año?
Bueno, pues no te sabría decir. Vamos a ver si hay algún equipo que se estanca en conseguir puntos, pero puede ser. Yo creo que al final va a haber que sumar más de 20 otra vez, lo cual, bueno, pues por tercer año consecutivo, y eso nos da idea de lo competido y lo bonito que está en cuanto a igualdad la liga en las últimas temporadas, quitando la consecución del título, pero todo lo demás, bueno, yo nunca había vivido tanta igualdad. Yo creo que sí va a estar por encima de los 20 puntos, sí.
Lo que no me resisto, Jacobo, soy Emilio de nuevo, es a preguntarte por tu anterior equipo, bueno, tu casa, por decirlo de alguna forma, como es Ademar de León. ¿Se ha instalado ya en la clase media, sí o sí, verdad? Ya no es un equipo de arriba, sino empieza a ser asequible para muchos, entre ellos Villa de Aranda, que fuisteis a León y les mojasteis un poco la oreja, ¿eh?
Sí, yo creo que sigue habiendo grupos, igual que había antes, ¿no? Pues el grupo de los que lucha por Europa, aunque se pueda colar algún otro equipo, pero el grupo de los que lucha por Europa, el grupo de los de abajo, ¿no? Quizás ha desaparecido esa zona media, o todos pertenecemos más a la zona media, depende cómo lo mires, porque hay muchísima menos diferencia. Ya me acuerdo, pues, ir con el Ademar, y íbamos a un ritmo de 3 de cada 4 puntos, conseguir 3 de cada 4 puntos para entrar en Champions, ¿no? Era un poco el ritmo que llevamos de regular, ¿no? 6 de cada 8. Así que era jugar y evitar que alguna vez te sorprendiesen. Cuando teníamos las luchas temporada a temporada contra Valladolid, de a ver quién quedaba tercero, era en plan, bueno, pues ver los partidos, a ver si alguna vez Valladolid pinchaba en algún sitio, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la liga, ¿no? Que ahora cualquier equipo pues te puede ganar, ¿no?
Remontar 5 goles ante Juan Fersa en la Copa del Rey, en cuartos de final de la Copa del Rey, ¿lo ves factible para meteros en esa deseada y ese hito que sería la Final Four?
Perdona, Luis, contra Puente Genil.
Perdona.
Sí, nosotros somos capaces. Vamos a ver, el partido contra Aragón le remontamos 6 goles. Sí. Es decir, en su casa, ¿no? Sí. Nosotros, además, en nuestra casa, con el apoyo de la afición, pues sí lo podemos conseguir. Los partidos de eliminatoria de ida y vuelta también son distintos. Hay como mucha más presión y no se juega por puntos, sino se juega por goles, ¿no? En la liga muchas veces conseguir diferencias también es complicado, porque al final lo que tú juegas son 2 puntos, nunca sueles jugar a tengo que conseguir tantos goles, ¿no? De diferencia. Con lo cual en las eliminatorias las diferencias suelen ser más abultadas, ¿no? Pero nosotros, claro que lo podemos conseguir. Nosotros hemos aquí en casa somos mucho más potentes que fuera. Y luego, bueno, pues una pena el partido de allí, porque esperábamos ser competitivos para intentar ganar el partido, ¿no? Y al final jugamos un partido que, si te digo la verdad, sacando una lectura a posteriori, pues no sé si fue positivo o negativo el perder de 5. Fue negativo el perder de 5, lógicamente. Pero es que el partido jugamos muy mal, muy mal. Fue un partido, pues quizás uno de los 2 peores de toda la temporada. Partido para haberlo perdido de más. Oye, así de duro, no para nuestro rendimiento. Al final perdimos de 5 y seguimos con opciones, pero el partido era para estar ya prácticamente eliminados por el nivel que dimos.
Jacobo, el balonmano en Aranda está, yo creo que más que consolidado. Ahora le falta, o le hace falta, un buen empujón para luchar por más cosas. ¿Lo ves posible?
Yo lo veo posible, pero bueno, hay que dar tiempo, ¿no? Tenemos que ir dando pasos y sobre todo en pasos sólidos, estables. Es decir, hay que ir creciendo poco a poco, no volvernos locos. Y el tiempo, si el trabajo es bueno, el tiempo pues nos irá subiendo hacia arriba. Un poco lo que os dije, la línea de antes, ¿no? Aquí pues tenemos una afición espectacular, eso es sólido, es estable. Una economía también sólida desde hace muchos años. Aquí no hay ninguna deuda, cobras el día uno, no hay ningún problema. Eso también da solidez a la estructura. Y eso ya es sabido. Y luego ahora pues está el proyecto deportivo. Y el proyecto deportivo es lo que tiene que seguir creciendo. Y vendemos ese producto, el de un sitio. Nosotros tenemos una serie de jugadores veteranos con experiencia que nos permiten dar ese equilibrio para competir, pero vendemos el producto de un sitio para jugadores jóvenes de calidad, formarse y crecer, y que sea un poco pues el trampolín, un salto para luego ir a equipos grandes. Eso lo estamos consiguiendo ya, ya estamos ganando esa fama y la ganaremos en el futuro, porque va a haber noticias, vamos a decir, sorprendentes a corto plazo.
Hombre, la primera gran noticia es que tenéis nuevo patrocinador, Blasgón, creo que se llama, ¿no?
Sí, Blasgón, pues una buena noticia, muy buen trabajo de la directiva a la hora de conseguir recursos. Y bueno, pues mira, en mitad de la temporada conseguir un patrocinador así, que nos da nombre, pues muy positivo, claro.
No, y sobre todo se nota que poco a poco las empresas empiezan a comenzar a tener interés en el balonmano y que el agujerito del túnel ya de gris empieza a ser un poquito blanco. ¿Eh, Jacobo?
Sí, mira, te voy a dar otro indicio de que va todo mejor. Bueno, aparte de que nos están ya escuchando temas de impagos, como otras temporadas que ya, vamos, nos estarían aburriendo, el mercado se está moviendo mucho más rápido, mucho antes que otras temporadas. Y eso es un buen indicador de que la cosa va mejor, que el mercado se mueva antes.
Pues sí, sí, eso la verdad es que es un termómetro importante, pensando en que nuestro balonmano ya tocó techo, empieza a subir, como digo yo, el submarino, para subir arriba, para subir a flote y poco a poco a trabajar bien y alcanzar el prestigio que desgraciadamente, bueno, pues ha perdido en las últimas temporadas. Jacobo Cuétara, técnico del Villa de Aranda, o como se llama ahora, Blasgón, balonmano Villa Aranda. Buena noticia del nuevo patrocinador. Mucha suerte y que, bueno, consigáis ese hito que pretendéis para esta temporada, que desde luego sería un alegrón fenomenal para toda esa afición de Aranda, que es fiel seguidor de vosotros y que tiene un 10, ¿eh?
Muy bien, pues muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo, Jacobo, hasta luego. El pasado fin de semana se disputó en Castellón la Copa de Su Majestad la Reina. Ya ha hecho una perfecta disección ante José Luis Villanueva, el profe Villanueva, donde vencía en una final tras una prórroga el Rocasa Gran Canaria 20-19 al balonmano Gravera. Pero ahí estaba nuestro amigo, nuestro compañero Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué resumen podemos hacer de esa Copa Su Majestad la Reina?
Bueno, resumen, yo creo que el titular obviamente es que por fin ganó el Rocasa después de tres finales iguales consecutivas ante Veravera. También hay que decir que el global de espectadores fue de 6.100 en los siete partidos, con 1.600 aproximadamente ayer en la final. En Alcobendas hay que recordar que fue de 6.000 personas, es decir, en cuanto a público, más o menos similar. Y sinceramente creo que para la promoción y organización tan pobre o tan lamentable, da igual, que se ha hecho de esta Copa de la Reina, pues al final en lo deportivo lo ha compensado todo, porque el nivel que se ha visto y la emoción que ha podido sentir el aficionado en Castellón con partidos muy igualados, dos prórrogas incluidas las de la final, yo creo que una valoración, insisto, bastante bien para lo mal que se hizo la preparación.
Eso te iba a decir, poco público, en teoría, en el pabellón, y la organización pues que ha dejado que desear, según nos llegan las noticias, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estamos en lo de siempre, ¿no? Lo que siempre hablamos, hay mucha gente que se queja de cosas de la organización. Lo que pasa que luego no tiene la valentía para la crítica pública, ¿no? Entonces estamos en lo de siempre. La gente que es responsable de este tipo de eventos, como puede ser Federación Española, Federación Valenciana e incluso el propio Club Balonmano Castellón, aunque eso sí, en la última escalera de la responsabilidad, pues claro, se piensan que está todo perfecto. Pero bueno, a mí me consta realmente que ayer se le mandó un correo de parte de la federación a todos los clubes participantes en la Copa pidiendo disculpas por algunos malos entendidos y problemas de descoordinación que había sucedido en el hotel. Y luego también el presidente Blázquez nos dijo en la entrevista última que los equipos jurídicos de la Federación Española estaban pensando en demandar al hotel, y lo que sí que aseguró es que jamás la Federación Española iba a organizar ningún evento más en ese hotel.
Hola Vicente, soy Emilio. Bueno, esto que tú cuentas, evidentemente tú estabas allí y conoces todos estos, refugios de organización, pero lo que evidentemente ha superado con mucho a la organización ha sido el nivel de la propia competición. Oye, un par de prórrogas, resultados apretados en general, y luego el aldabonazo de que no gane el que se supone que iba a ganar, ¿no?
Sí, sí, yo creo que... A ver, eso es importante porque al final la gente, si no, dice, va a las competiciones y piensa que siempre va a ganar el mismo, ¿no? Y eso al final, pues, resta emoción y resta seguimiento. Yo sí que quiero destacar una cosa, y es la afición del Guardés. Eso es algo increíble. Se hicieron 1.100 kilómetros, 13 horas de autobús para ver a su equipo, y el día de semifinales que perdieron ante Veravera, se quedaron después del partido animando durante el partido, cuando iban perdiendo y sabían que no había opciones, animando a sus jugadoras, bueno, sin cesar ni un solo segundo, algo que contrastó mucho con el resto de aficiones, ¿no? Que es verdad que estaba RK Naranja del Veravera, estaba también mucha gente de aula, pero claro, es que no es lo mismo. En Aguarda la gente vive el balonmano de una manera completamente diferente y obviamente hay que aplaudirlo porque es algo que hace falta en nuestro balonmano.
Y decíamos que el Rocasa Gran Canaria, campeón de la Copa Su Majestad la Reina, primer título de la Copa de la Reina que se lleva el conjunto canario, y yo diría que una de las grandes protagonistas, como siempre, porque está en un momento excepcional en su carrera deportiva, la cancerbera, la portera Silvia Navarro. Así que poneros todos de pie, que vamos a recibir a doña Silvia Navarro. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy contenta, ¿no?
Muy contenta, Luis, muy contenta.
Bueno, oye, Silvia, soy Emilio Borgojo. Luis dice que hay que ponerse de pie, pero no se ha puesto de pie. Yo ya estaba de pie antes. Dice ya un axioma en el balonmano femenino que Rocasa gana seguro si no le meten más de veintipocos goles, porque se supone que Silvia Navarro ha parado un montón de balones. Esto te está creando una aureola ahí tremenda, Silvia.
Mira, Jolín, respecto al partido de ayer, yo creo que la defensa del Rocasa estuvo espectacular. Yo creo que pudiste ver el partido y, Jolín, es como siempre digo, no me dejan medio trabajo hecho, y ayer la verdad es que el Rocasa defensivamente estuvo espectacular, de verdad. O sea, me quitó el sombrero ante mis compañeras.
Hombre, no paras tú solo al rival. Evidentemente tiene que haber un buen entendimiento entre la defensa y la portería. Pero hombre, si para salvar los últimos desaguisados de la defensa está Silvia Navarro, pues no es como si estuviera yo, digo yo.
Bueno, yo creo que nos acompañó un poquito todo, ¿no? Yo creo que fue un partido de infarto, un partido de final, como digo yo, ¿no? Yo creo que llegamos a la prórroga y al final se podía haber decantado del lado de cualquiera, ¿no? Pero mira, en este caso tuvimos suerte y se decantó por el lado del Rocasa.
Oye, Paco Santana gritó mucho en el vestuario porque yo creo que él ya estaba, tenía como una especie de sarpullido de decir, pero voy a ganar alguna vez.
No, mira, ¿sabes qué pasa? Incluso cuando pasamos ya a la final, terminó el partido de semifinales y nos cogió en el vestuario y nos dijo, mira, disfrutar. El objetivo era llegar a una final, no sabemos lo que puede pasar, porque la verdad es que el Veravera nos tenía tomadas las medidas, sí. La medida en Copa de la Reina, en Liga y en Supercopa. Y lo único que nos dijo es que nos divirtiésemos, que tuviésemos una sonrisa desde el principio hasta el final del partido, y yo creo que esas palabras nos influyen para positivo.
Mira que si os manda a rezar después de la alegría, hubiera sido un contrasentido, mujer.
No fastidia.
Oye, Silvia, en algún momento cuando llegó a empataros el Veravera, surgió ese fantasma de otras ocasiones, porque ya era la tercera final de la Copa de la Reina, y ese fantasma de decir, se nos puede escapar. ¿O estabais convencidas, incluido en la prórroga, antes de comenzar la prórroga, de que lo ibais a sacar adelante?
Mira, a mí particularmente, Luis, yo a mí sí que me pasó por la cabeza. Yo dije, por favor, que no se me repita otra vez la misma historia, que lo teníamos aquí, teníamos 5 goles de ventaja, 4 goles de ventaja, y digo, por favor, que no se nos escape este año. Y yo creo que mis compañeras, hablando luego en el avión, yo creo que muchas de ellas sí que pensaron lo mismo, ¿no? Pero me quedo, Luis, con la madurez que tuvo el equipo, ¿no? En los momentos finales del partido, que a lo mejor en otras ocasiones no hemos podido tener, ¿no?, esa templanza en esos momentos finales de partido.
Oye, Silvia, y sacando este título y quitándoos un poco el San Benito con Vera Vera, en la Liga vais a ir a por todas, ¿no? A por la que os queda, que es intentar superar al equipo guipuzcoano, ¿no?
A ver, mira, ayer ya celebramos un poquito la Copa, hoy también, y como siempre digo, mañana hay que ponerse el mono de trabajo, y este fin de semana nos toca un partido muy duro, que es contra el Alcobendas, que yo creo que no lo va a poner nada fácil, ¿no? Yo creo que la Liga está abierta para muchos equipos, ¿no?, de los que están arriba, y, jolines, hasta las últimas jornadas no se va a decidir quién va a ganar.
Vicente, ahí tienes a Silvia, por si le quieres preguntar algo.
Sí, hombre, claro que le quiero preguntar. Y lo primero, enhorabuena, aunque hablé con ella ayer, enhorabuena, Silvia. Y lo segundo, a ver, vamos a dar unos datos. Ha parado 49 balones de 113, ¿vale? Eso es un 43% de eficacia. Y yo te quería preguntar, ¿tenías una especial motivación en la final de ayer? Porque, claro, recordamos que el año pasado todo el mundo en la final Vera Vera Rocasa decía, lo van a decidir las porteras. Y claro, temprano estuvo mejor. Ayer estuviste tú mejor y fíjate por dónde ganó el Rocasa. La primera, ¿crees que sois tan relevantes las porteras en una final tan igualada? Y la segunda, ¿cómo lo viviste? ¿Te extramotivaste más por eso que te comento?
Pues mira, sí que a lo mejor en un momento determinado las porteras sí que pueden decidir un partido, ¿no? Pero Vicente, yo soy jugadora de equipo y yo creo que todas aportan un poquito, ¿no? Desde las que están en el campo hasta las que están fuera, ¿no? Ayudándote y animándote. Y bueno, motivación, yo quería, Vicente, quería sobre todo para el club, ¿no? Lleva muchísimos años trabajando y necesitábamos esto, ¿no? El reconocimiento, sobre todo ya no un título, sino un reconocimiento de todo el trabajo y todas las jugadoras que han estado aquí año tras año partiéndose, como digo yo, la cara para conseguir algo, ¿no? Y, jolín, también juega en mi comunidad delante de mi gente, Vicente, de mi familia. Jolín, hubo un montón de gente de Canarias que se desplazó también allí y yo creo que se lo merecían. Yo creo que teníamos extra motivación todas, ¿no? Yo y mis compañeras sobre todo.
Decía María Luján ayer después del partido que quizá este título podría ser un antes y un después en la etapa del Rocasa, en la trayectoria del palmarés del Rocasa. ¿Estás de acuerdo con María Luján? ¿Crees que puede ser un antes y un después?
Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, ya te digo que vamos a ir poquito a poco, ¿no? Es la primera copa, el primer título que gana el Rocasa y, bueno, también tenemos que ir con pies de plomo, ¿no? Yo creo que la copa no tiene nada que ver ni con la liga ni con otras competiciones, ¿no? Vamos a ir poquito a poquito, ya hemos conseguido un título y, jolín, Dios dirá y a ver si ponemos todas las cosas que tenemos que poner para poder conseguir la liga de este año.
Oye, Silvia, soy Emilio. Menos mal que Vicente me ha echado un capote y ha hablado de casi el 50% de paradas, con lo cual me parece muy bien. Yo también he jugado al balonmano y la defensa, las porteras, no decís que lo hacéis todo, pero chica, casi uno de cada dos balones parados, eso, ¿qué quiere decir? ¿Que tiraban por debajo de los brazos de tus compañeras? No me vendas ese burrito, ¿eh?
No, en serio, de verdad. Mira, a lo mejor en otras ocasiones sí que hemos estado un poquito así, más flojitas en defensa, pero de verdad que esta copa ha sido excepcional. En serio, mis compañeras, te lo digo en serio, me quito el sombrero porque han estado espectacular, de verdad.
Tú porque eres una señora, y entonces pues, eso, te quitas el sombrero y lo que sea, pero no.
No. Mira, yo que he estado aquí, que he estado en muchos clubes, yo sé que aquí hay jugadoras que dan mucho, se han sacrificado muchísimas cosas, ¿no? Hay gente que está estudiando, gente que está trabajando, y jolines, vienen cada entrenamiento a darlo todo, y jolines, se merecen eso muchísimo más, de verdad.
Bueno, por supuesto, la verdad es que se nota que somos amigos de Silvia.
Hombre, por favor.
Le echamos 7 u 8 cables, ¿no? Pero bueno.
Oye, Silvia, ¿estás a lo mejor en el mejor momento de tu carrera deportiva como portera?
Uf, no sé si estoy en el mejor momento, pero sí es el momento que más estoy disfrutando, Luis.
Y además es que se te nota en la cara. ¿Estás feliz?
Sí, la verdad es que estoy súper contenta. Yo creo que me ha sentado bien el venir a la isla y, jolines, yo creo que eso a lo mejor luego en el juego se refleja.
Hombre, Silvia lleva unos cuantos años estando al mejor nivel. No sé yo si puede diferenciar, si ha estado un pelín más, un pelín menos, pero desde luego partidos malos, no sé. Cuando eras juvenil, quizás, a lo mejor, no sé.
No, hemos tenido partidos malos, que no, ¿sí? no somos máquinas, yo creo que somos
personas.
Jolín, puedes tener partidos que va, sí, he tenido partidos malos, muy malos, sí.
Sí, recuérdame uno especialmente malo, a ver.
Buah, pues no te puedo recordar, pero sí que he tenido, te lo
hombre,
digo ya.
No, claro, alguna vez has levantado con la tostada y no tenías, pero bueno.
Nah, lo que está claro es que ella está feliz, se le nota, y no es lo mismo de cuando tenía que estar con el teléfono para decir a Sandy Barbosa, oye, eso que sí, voy a entrar en Rumanía, ¿eh?
Ostras,
acuérdate.
No, no tengas miedo, que voy hacia el portal oscuro.
Claro, no es lo mismo cuando estaba allí que cuando está aquí, rodeada de su familia, de su gente, oye, de sus seres queridos.
Y que en Canarias se vive mejor que en Rumanía, ¿qué quieres que te diga?
Y que sobre todo el entorno es muy importante, ¿verdad, Silvia?
Sí, eso es, para mí es fundamental. Es mi pilar, mi familia, la gente que tengo alrededor, para mí es fundamental. Para estar yo bien y para poder desempeñar el balonmano, ¿no? Que es este, en estos momentos en mi profesión.
Silvia, dime a quién se lo dedicas, porque ayer hubo un niño muy pequeñito que sí, fue más protagonista que vosotras.
Sí, casi. Mira, se dedico a Unai, Jolines, que es el tesorito de mi vida, a mi sobrino David, que es portero también, Vicente. Y Jolines, que siempre está apoyándome, siempre está ahí abajo, ¿no? Yo creo que Jolines, que mi familia es fundamental, ya te he dicho, para mí, sobre todo, ¿no? Y dedicárselo a toda la gente que se desplazó y a toda la gente que no pudo ir para allá, porque la verdad es que el handicap de la isla es complicado, ¿no? El poder acercarse a la península para ver los partidos, pero principalmente a mi familia, Jolines, que gracias a ellos estoy donde estoy.
Oye, ¿muchos saraos os van a pasear hoy o no?
Pues mira, nos recibieron ayer, tuvimos un recibimiento impresionante en el aeropuerto, y hoy tenemos, por la mañana tenemos alguna radio, y por la tarde nos acercamos todo el grupo al periódico, sí, de aquí de Las Palmas.
Bueno,
y,
pues
ahí,
nada.
Y ahí en el barrio de las Remudas debe ser una fiesta, ¿no?
Sí, ahí me da miedo acercarme al pueblo. Yo no voy a ser que aquello esté ardiendo. Ya te digo que dejaré el coche en la primera esquina que vea, porque yo me voy a ir andando. No voy a ser que me encuentre una sorpresa.
Bueno, Silvia, que enhorabuena, felicidades.
Perdona, dime, Vicente. Es que ha pasado una noticia muy importante el pasado fin de semana. Dentro de poco, no sé si esta semana o la siguiente, Dueñas va a dar la lista de la selección para los compromisos de marzo que tienen las guerreras. Pero claro, hay una novedad. Y una novedad en la portería. El europeo pasado fue Silvia con Temprano. Todo el mundo sabe que Silvia es fija y que Temprano y Cristina González pues luchan por esa segunda posición bajo palos en la selección española. Pero es que el viernes el Consejo de Ministros le dio la nacionalización española a Darly Zobbia, la brasileña. Yo ayer le pregunté a Dueñas y le dije, ¿hay opciones de que Darly sea compañera de Silvia Navarro? Y Jorge Dueñas dijo que, obviamente, si era española, tenía las mismas posibilidades que cualquier otra portera. No vamos a descubrir el nivel que está exhibiendo Darly Zobbi con el Fleury francés, que ayer, por cierto, fue campeona de Copa de la Liga también, en una final españolísima en Francia. Y quería preguntarle a Silvia, pues eso, Darly Zobbi obviamente ha jugado en nuestra liga. ¿Qué opina de la noticia y qué piensa de que pueda ser su próxima compañera en la selección?
Pues mira, es una grandísima portera, Vicente, una grandísima persona también, y cualquier persona que venga a la selección para aportar algo positivo, para sumar un poquito más, yo creo que bienvenida sea, ¿no? Yo creo que Jolines, siempre estamos con el handicap de las extranjeras y tal, pero ya es española. Yo creo que Jorge, pues eso ya lo conoce de muchísimo tiempo, ¿no? Tanto la sigue en Francia como cuando ha jugado aquí en España, y ya te digo que es una magnífica portera, y yo creo que Jolín, que aportará muchísimo a la selección española, muchísimo.
Silvia, que disfrutes del título, que disfrutes del día, y que como siempre, ya sabes lo que te digo, que eres muy, 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 muy grande, ¿eh?
Y muy, muy, gracias. Muy, muy modesta también, ¿no?
Es que las personas grandes suelen ser modestas, eso para empezar. Silvia, bueno, que disfrutes, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, gracias a los tres, hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego, hasta luego.
Comienza el tiempo de debate, el tiempo de la tabla redonda. Y en la tabla redonda, pues hay que seguir hablando de la Copa de Su Majestad la Reina. Nos seguirá acompañando Vicente Soler, director de Deporte 100%. Vicente, hablábamos antes de la Copa Su Majestad la Reina y se me olvidaba preguntarte, porque creo que también ha habido sus más y sus menos. La organización no ha estado muy allá, pero la ubicación de los medios de comunicación creo que ha sido de traca, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que ya es anecdótico, yo creo, ¿no? Porque en un pabellón de 6.000 personas, de 6.000 asientos, con obviamente casi 5.000 vacíos, ¿no?, todos los partidos, pues es bastante cómico que para los 6-7 periodistas que hemos estado diariamente en todos los partidos y cubriendo in situ el evento, pues tengamos una valla adelante que nos impida ver tranquilamente y con la espalda recta los 7 encuentros de la Copa de la Reina, que se supone que es la fiesta del balonmano femenino anual, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no pude estar en la primera fila donde teníamos las mesas, porque en la primera fila es donde tenías la valla. Por lo tanto, yo me subí 3 filas más hacia arriba para poder ver el partido tranquilamente, en detrimento de que mi ordenador tenía que estar encima de mis rodillas. Entonces, claro, pues si dices no hay sitio, pues vale, pero cuando hay tanto vacío, pues la verdad es que no es muy normal. Y más, cuando había una zona central de esta tarima dedicada a la prensa, que tenía, valga la redundancia, tarimas, y es donde estaban los responsables de prensa de la Federación Española, los que narraban para la productora que produjo las imágenes del partido, y bueno, pues para la gente que había de competiciones de la Federación Española. Entonces mi pregunta es, si tú estás centrado y elevado, ¿por qué el resto de medios que van a hacer el mismo trabajo que tú están en unas condiciones peores?
Encuentros en la tercera fase. Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Muy buenas, Javi.
Hola, ¿qué tal, Luis? Y discúlpame porque me ha salido una reunión de trabajo de última hora y no voy a poder quedarme todo el rato.
No te preocupes, no te quiero entretener mucho. Voy a cambiar de tema rápidamente. Mañana sorteo de Champions, 12:30 de la mañana en Viena, en el Bombo 1, Kiel, Barcelona, Vespren, Kielce, enfrente, Naturjal La Rioja, Flensburg-Han de Vin, Montpellier, Albor. Complicado lo va a tener el Naturhaus, le toque quien le toque, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, que pase el que quiera, ¿no? Es decir, a estas alturas ya el Natur sabía que su premio era entrar en octavos de final y a partir de ahí pues seguir peleando. Yo creo que el equipo ha tenido un comportamiento más que notable en esta competición, pasada la novatez de la pasada campaña, y por eso yo creo que ahora mismo a los de Jota, bueno, pues te diría que me imagino que les puede motivar, sobre todo que sea un rival que no sea el Barça, ¿no? Que ya lo ven más a menudo, pero ¿por qué no plantar cara a cualquier otro, ¿no? Y darle, bueno, pues muestra de que el equipo ha crecido, de que en Logroño ha hecho una competición notable en general, y que fuera le ha faltado una pizca de suerte, sobre todo, para haber amarrado un poquito más a un marcador, ¿no? Y alguna victoria, que es lo que creo que es la asignatura que ha llegado a los riojanos. Pero a partir de ahí, bueno, ahora mismo, ¿qué le importa al Naturhaus quién le toque, ¿no? Si la cuestión es haber cumplido y seguir cumpliendo con dignidad.
Javi, ya para terminar, porque sé que andas muy liado, en el Bombo 1, Kiel, Barcelona, Vespren, Kielce. ¿Mucho tiene que cambiar para que estos sean los 4 equipos de la Final Four?
Puede ser. Yo me abonaría a cualquiera de los 4 para estar. Sí, sin duda. Sin duda, vamos, es que puede haber alguna sorpresa, siempre hay alguna sorpresa. Fíjate el año pasado, quién hubiera apostado que Flensburg hizo lo que hizo, ¿no? Y en la fase final de la F4, ¿no?, de Colonia. No descartaría a nadie, pero por nombres, por trayectoria, por cómo lo han trabajado hasta ahora y cómo han llevado la competición, creo que son los máximos aspirantes a estar ahí. Porque además son los llamados, ¿no? Por presupuesto y por nombre y por categoría.
Y además sería una grandísima noticia porque de los 4, 3 son entrenadores españoles, Xavi Pascual Barcelona, el Vespren con Antonio Carlos Ortega, que repetiría, y el Kielce con el gran tal Andusáez. Javi.
Algo haremos bien, ¿no?
Seguro. Javi, que no te entretengo, que sé que andas liado y otro día ya hablaremos con más tranquilidad. Un fuerte abrazo, Javi.
Venga, hasta luego.
Y sí, se incorpora con nosotros la voz del balonmano femenino en televisión, nuestro compañero Ángel Cárceles. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, y también muy buenas al resto de tertulianos en esta tabla redonda.
Bueno, antes de seguir, porque vamos a ir salpicando uno a otro, hablábamos de la Copa de la Reina con Vicente Soler, que también está con nosotros, hemos hablado antes con Silvia Navarro. Bueno, ¿qué te ha parecido la Copa de la Reina, Ángel?
Deportivamente hablando, un exitazo, porque que un equipo como Rocaza Gran Canaria se pueda sumar al palmarés de esta competición después de haber perdido 2 finales, y bueno, pues un equipo que está trabajando muy bien la base con jugadoras de casa, con ese refuerzo de Silvia Navarro en portería, que consiga pues un título, es muy importante para que como mínimo pues en el balonmano femenino español pues no sea todo vera o en su momento pues siempre haya un único equipo como fue la época de Ichaco o de Osito Lediana que dominen el panorama a nivel de títulos, ¿no? Eso por un lado. Deportivamente hablando, y luego pues extradeportivamente hablando, pues cosas que no me gustaron, pues la eterna ceremonia de entrega de trofeos que a mí se me hizo absolutamente pues muy difícil de explicar, de digerir, porque cuando acaba un partido lo que todo el mundo está deseando es que el equipo ganador suba al podio y recoja la copa. Podio que, por cierto, pues entre las cosas positivas que podemos encontrar, pues fue precisamente eso, que por mínimo pues esos podios ahí con esa parte final, ese mural que se puso en honor a las guerreras, pues eso a mí, por ejemplo, fue una cosa que me sorprendió gratamente y que bueno, que debería pues ya quedar para futuras ediciones, ¿no?
A mí lo que no me sorprendió, pero estoy totalmente contigo, y además es que te costaba, tenías que alargar, claro, a ver si entregaban la copa, tal. Una legión para entregar medallas y premios. Llegué a contar, Emilio, hasta 15 personas, ¿eh? Y otra cosa que me pareció, sinceramente, muy lamentable, no sé de quién es la culpa, y no sé si lo pudiste ir ver a través de Teledeporte, con la narración de Ángel Cárceles, cuando se entregan las medallas, tanto de plata como de oro, a las campeonas, se les caían las medallas de las cintas. ¿Te diste cuenta, Ángel?
Eso me decías hoy, Emilio, Angelito. Dice que se les caían las medallas de su...
Al suelo, tenía que cogerlas del suelo.
Bueno, yo no
me fijé tanto,
porque bastante tenía
con alargar.
Intentar dar emoción a un momento pues que evidentemente lo es, ¿no? Y que todo el mundo está esperando eso, pues que por primera vez un equipo como Rocasa levante la copa. Por cierto, también te voy a decir que por línea interna me iban diciendo cuidado, que esto se ha alargado más de lo que teníamos previsto, y a ver si nos van a cortar. Claro. El miedo que yo tenía en ese momento es, imagínate que se corta la señal y no se ve la entrega de la copa, y pues en Canarias nos cortan el cuello, con razón, ¿no?
Claro.
Tenía un poquito ese miedo, ¿no? Afortunadamente pues se pudo ver el momento álgido, pero es verdad que luego cuando miras pues las audiencias te das cuenta que dices, pues si lo dejas en una transmisión en un momento alto y recogen la copa, pues igual en vez de tener 98.000 hubieras podido tener 150, por decirte algo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esos son gajes del oficio, ¿sabes?
Soy Emilio, estoy contigo en todo eso. Sí. Lo de la organización, lo de las medallas, lo de los larguísimos tiempos perdidos o muertos, o como se llamen, eso tiene su complicación. Pero yo me quiero centrar en la parte puramente deportiva, y creo, y tú has estado allí en Castellón, que ha sido bastante modélica.
No estuvo en Castellón.
No
estuvo en Castellón. Bueno. Está como siempre de quedado especial.
Bueno, lo que pasa es que como Castellón pillaba bastante cerca de San Cugat, a lo mejor esta vez ha hecho un poco de camino.
Desgraciadamente
Bueno, pues sea como fuere, sí que lo has estado siguiendo, evidentemente, para tu comentario profesional. Entonces, yo creo que la parte puramente deportiva ha sido una excelente competición de Copa de la Reina, ¿no? Prórrogas, no ha ganado el que en teoría ganaba siempre, todo esto al balonmano en sí y a tus comentarios, pues le permite vibrar un poco más, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. A ver, tuvimos la gran oportunidad de narrar una semifinal entre dos grandísimos equipos como Veravera y Mecalia Atlético Guardés. Yo pensaba que este año iba a ser, honestamente, el año de Guardés en la Copa, que era un equipo que venía de menos a más, pero bueno, supongo que también la falta de experiencia en estas lides, alguna que otra jugadora joven, pues que por primera vez se veía en este tipo de partidos de altísimo nivel, pero bueno, todo eso va a curtirles, y yo estoy seguro que Guardés va a ser también un candidato de peso de cara a futuras ediciones, ¿no? Incluso pues ya veremos hasta qué punto pelean incluso la Liga a Rocasa o a Veravera. Pero bueno, lo que te comentaba es que si tú das buenos partidos, como puede ser este, un Veravera Guardés, pues te aseguras que como mínimo tengas 67.000 espectadores de media pegados al televisor, ¿no? En directo a las 4 de la tarde de un sábado, con unos contactos o gente que como mínimo en algún momento vio ese partido de más de medio millón de personas, ¿no? Y el día de la final, pues si tienes la final, que es la final soñada, la final deseada, entre los dos aspirantes a todo esta temporada, como son Rocasa y Veravera, pues tuvimos también una muy buena audiencia de 98.000 espectadores, con casi 600.000 contactos de gente que en un momento u otro pues también se enganchó a balonmano femenino, ¿no? Y eso pues bueno, hay que agradecerse, ¿no? Hay que agradecer a Rocasa la apuesta que está haciendo por el balonmano femenino, a la gente de San Sebastián, de Vera Vera, a Guarda, es decir, que como mínimo si hay equipos que a Elche incluso que hizo un gran cuarto de final, o Alcobendas, que también está metido ahí en la pomada, también le plantó cara a Rocasa en esos cuartos de final. Hombre, ya no te cuento, pues equipos más de menos presupuesto como Ala Cultural o como Granollers que se han metido en estas lides y que, bueno, pues hacen que el balonmano femenino, deportivamente hablando, como te dices, Emilio, ahora mismo esté pasando un momento dulce, ¿no?
Me cuentan mis pajaritos.
¡Ah, mis pajaritos!
Que parece ser que la Real Federación Española de Balonmano ha sacado por la celebración de la Copa de la Reina en Castellón 58.000 euros. El Ayuntamiento Castellón parece ser que ha aportado 9.000, la Diputación otros 9.000 y la Consejería 40.000 euros. Espero que con ese dinero Paco Paquito Blázquez en medallitas le pague a uno de los equipos que disputó la pasada Supercopa Femenina 2014, hablamos de septiembre, en Guadalajara, los gastos de desplazamiento que a fecha de hoy todavía parece que no los han cobrado.
Hombre, vamos a ver, Luis, oye, Emilio, si ha habido unos ingresos, unos números no rojos, sino azules, pues me parece bien que eso repercuta en la competición que los ha generado. Y si dices tú que se debe algo de dinero, pues que se pongan al día, lo cual siempre sería deseable. De todas formas, no es tanto el tema puramente económico de lo que se haya podido percibir por esta organización en Castellón, sino si realmente hemos promocionado el balonmano femenino, si ha aumentado la afición o entre la gente joven. Los datos que nos hace Ángel Cárceles de audiencias en televisión, pues es muy importante. O sea, parece como que se dice, volvemos a aquello de que si no hay televisión, parece como que eso no existe, ¿no? Bueno, pues es interesante, y que esto la federación, de la forma mejor posible, se capitalice. Entonces, si encima han quedado unos eurillos por ahí, uh-huh, que se pueden llevar a, primero, a fomentar esa modalidad como es el balonmano femenino, y luego a pagar deudas que tengas, pues miel sobre hojuelas, que dijo el clásico, ¿no?
Por cierto, me cuenta. Sí, Ángel, dime.
Déjame hacer una observación. Sí. Tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que se jugaba la competición en un pabellón de 5.600 espectadores, el Ciudad de Castellón, y apenas en los días álgidos ha habido 1.500 espectadores viendo los partidos, ¿no?
Sí. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
¡Ah, mis pajaritos!
Que al parecer el Consejo Superior de Deportes ha conseguido otro nuevo patrocinador para el balonmano español. Es Loterías y Apuestas del Estado, que va a patrocinar nuestro balonmano, pero lo va a dividir en tres partes. Una parte ingresará a la Real Federación Española de Balonmano, otra en la Liga Asobal y otra, que creo, Vicente, que es una buena noticia, en la Liga ABF. Y esto se hará así, de esta manera, puesto que no se puede tener en la camiseta de las selecciones nacionales dos empresas del Estado.
A mí lo que dijo ayer Blázquez, el presidente, fue que yo le hice una cuestión sobre el patrocinador de Asobal, ¿no?, de Bauhaus, y, uh-huh, y sobre la posibilidad de que el balonmano femenino tuviese una asociación común para poder buscar, pues bueno, ese tipo de ingresos, ¿no?, de patrocinadores grandes. Y él dijo que sí, que estaba a favor de la unión y que él siempre había defendido las asociaciones de balonmano femenino y demás, pero que a lo mejor llegaba un nuevo patrocinador a la liga femenina. Él fue lo que dejó caer, no dijo ningún nombre, obviamente, bueno. Y a la que tú das esta información, pues deduzco que tendrán bastante que ver las dos cosas.
Hombre, todo esto está muy bien, o sea, esa noticia es otra noticia favorable, el hecho de que Loterías creo que se reincorpora otra vez un poco al balonmano español, pero bueno, es interesante, sobre todo esa matización que se ha hecho de que van a entrar la Liga Sobal, la Liga Femenina y la propia Federación, con lo cual esto, aunque sea, digamos, auspiciado y obligado, entre comillas, por el Consejo Superior de Deportes, que es el padre de la criatura.
El que está consiguiendo casi todos los patrocinadores.
No, si me parece muy bien. Si no me importa quién lo haga, el tema es que llegue y que luego la gente que no ha tenido nada que ver no se cuelgue
la medallita.
La medallita, como dices tú. Bueno, pero eso es bueno. Entonces, todo lo que sea que entre algo de fluidez económica al balonmano español, yo, aunque haya gente que piense que nosotros solo estamos para criticar determinadas posiciones, no, no, no. Lo que queremos es decir cosas buenas. El problema es que no tenemos mucho donde escoger, ¿eh?
O como alguno dice, que solo nos interesa y que nos molesta cuando el balonmano triunfa,
no,
y tiene éxito.
Eso, ¿eh? A lo mejor, algún advenedizo, y digo advenedizo en primera persona porque yo pues solo llevo como 45 o 50 años más en el balonmano, sí. No creo que eso ni el valor como en la mili se me dé, por supuesto. Entonces, no, yo quiero que el balonmano vaya más. El problema es que si no va más, lo que no tengo que ser es un mentiroso, y al que le moleste o haya llegado hace 3 telediarios, chico, pues que hubiera nacido antes, a lo mejor, yo qué sé.
Pues lo dicho, la noticia está ahí, que Loterías y Apuestas del Estado va a ingresar dinero en la Federación Española de Balonmano, en la Liga Sobal y en la Liga ABF, como ya más o menos te venía a decir el presidente Vicente ayer en esa final de la Copa de Su Majestad la Reina, ¿eh?
Solamente una cosa, Luis, sí. Mandar un beso muy fuerte a la jugadora del Elche Mustang, a Ivette Musón, que ya está confirmado que tiene el ligamento cruzado y el ligamento lateral roto, y todo el mundo que la ha visto, bueno, en cuanto a los médicos, dicen que cuando se haga la resonancia que le va a salir triada, así que tiene una larga etapa de recuperación, pero bueno, tiene 21 años, estaba en un momento de forma espectacular y es una jugadora que tenía todas las papeletas para ser pues top en nuestro balonmano español, así que mucho ánimo y mucha fuerza para Ivette.
Pues un beso muy fuerte, que se recupere cuanto antes, paciencia y la esperamos la próxima temporada ya para que con el Elche Mustang siga corriendo, marcando goles y despuntando con esos 21 años que tiene.
Oye, Luis, espera, sí. Y perdóname que le diga a Angelito Cárceles que tiene un nuevo fichaje para sus guerreras, la brasileña portera. Vamos a tener una portería de lujo, ¿eh?
Bueno, eso ya sé, seguramente Vicente lo habrá seguido más de cerca, ¿no? Es algo que ya se comentó que podía Jorge Dueñas haberlo utilizado en el pasado europeo, no llegó quizá a tiempo, pero en cualquier caso sí que estamos hablando de un excelente fichaje, ¿no? Ahora que se está poniendo tan de moda el tema de las nacionalizaciones con el Qatar de Valero, pues oye, bienvenido sea, ¿no?
Por cierto, me cuento mis pajaritos.
Ya, bien pajaritos.
Que ya han terminado las obras de remodelación de la sede de la Real Federación Española de Balonmano en Ferraz 16 y que ya se ha vuelto, desde hace poco tiempo, al trabajo cotidiano en dicha sede desde hace, como digo, un par de semanas. También me cuentan que parece ser que al final el montante total de la remodelación de la sede federativa podría ascender a cerca de 200.000 euros y que el Consejo Superior de Deportes ha podido aportar casi unos 100.000 euros, que para eso es el dueño del piso y el dueño, evidentemente, del edificio de Ferraz 16, donde hay más federaciones. Y que está previsto, atentos, no sé si os llegará, está prevista la inauguración de la sede por todo lo alto, con copetín, con copas incluido, el próximo viernes 6 de marzo a las 7:30 de la tarde, es decir, a las 19:30 horas, con la presencia de Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, y otras autoridades. Es decir, por todo lo alto se inaugura la sede de la Federación Española de Balonmano. Se cambia el continente, pero no el contenido.
No creo que nos inviten.
No, eso te iba a decir, que vamos, yo he ido muchas veces por Ferraz a lo largo de mi trayectoria con el balonmano, es la sede histórica de la federación y de otras federaciones, como apunta Luis Malvar, y bueno, si fuera por allí, que no creo que alcance hasta ahí, no es porque esté muy mal orientado aquello, porque está en el centro de Madrid, pero vamos. Pero que no lo va a conocer ni la madre que lo parió, con perdón, el local, ¿no?
Bueno, el local sí, el otro ya es más de lo mismo.
Vale, pues oye, pues si se trabaja más a gusto, bien estará.
Antes de terminar, Ángel, ¿alguna apreciación sobre la Champions? Hablábamos antes con Javi Izu.
Hombre, sí. A ver, de entrada, Luis, hay una cosa que puede darse y que sí. Si eso sería absolutamente... Sería absolutamente, bueno, pues mira, azarosa, ¿no? Un Barça-Flensburg que en esa serie, en esa eliminatoria de octavos de final, ¿no? Es decir, la repetición de la final del pasado año, pues eso, en octavos, ¿no? En cualquier caso, bueno, si el azar cruza, como apuntaba Javi, a los dos equipos españoles, pues como mínimo te aseguras que uno esté en cuartos, ¿no? Esa es, quizá entre comillas, una ventaja, ¿no? Pero sí que es verdad, coincido contigo, Luis, que muy probablemente en ese bote uno, entre Kiel, Barça, Veszprém y Kielce, puede estar el futuro campeón de Europa, ¿no?
De todas formas, hay un 33% de posibilidades de que haya un enfrentamiento entre equipos españoles, pero como apuntaba también Javi Izu, llegado a una ronda ya de eliminatorias directas en octavos de final, pues oye, el Naturhaus no creo que esté para elegir nada, sabe que le va a tocar un primero, y bueno, hasta aquí hemos llegado y que vengan a Logroño y ya veremos a ver qué hacemos, ¿no?
Sí, pero es lo que decimos, si por casualidad, es decir, yo tampoco sé, porque por ejemplo en el fútbol se evitan este tipo de situaciones, ¿no?
Pero aquí está previsto que pueda ser... vamos, que es un sorteo directo.
Pero, por ejemplo, el Barça ya se ha enfrentado al Flensburg en fase de grupos, ¿no?
Sí, sí.
Que podría volverse a repetir por este partido en cuatro ocasiones una misma temporada, ¿no?
Bueno, pues, Vicente, ¿quieres aportar algo de lo de la Champions?
Bueno, yo decir una cosa que también tiene que ver con el balonmano femenino, ¿no? Y estamos hablando de que creo que hay siete equipos de Champions que están clasificados para octavos de final que tienen entrenador español, además de la infinidad de jugadores, y ayer en la Copa de la Liga, insisto, se jugó una final entre el Florí y el Mios, el UMBB, y había 8 españolas en la final. Es decir, nuestra liga, nuestra competición doméstica, es verdad que tanto en masculino como en femenino está bajando enteros en los últimos años debido a la crisis, pero lo que no podemos negar es que nuestro balonmano, lo que realmente importa en nuestro balonmano, que son los protagonistas y las protagonistas, jugadores y jugadoras, están a un nivel altísimo.
Pues porque los tenemos y las tenemos diseminados por Europa. Entonces, claro, no aportan aquí en España, pero están aportando lo que ellos saben de balonmano, tanto a nivel técnico como a nivel de jugadores, jugadoras, pues por toda Europa.
Sí, pero esa es la cara, ¿no? Pero Vicente, tú también consideras conmigo que la cruz es que la eliminación de Vera Vera y de Rocasa en EHF va a hacer mucho daño, ¿no?
Lleva a la Copa Challenge, me parece.
A la Copa Challenge dos equipos el año que viene.
Sí, eso es el año que viene, está claro, pero bueno, eso no es porque el Rocasa y el Vera Vera se hayan quedado eliminados este año. En realidad es algo que viene sucediendo y acumulándose desde hace 3 años, y hay que recordar que más que la eliminación de Vera Vera y de Rocasa en octavos de final este año en Copa de HF es la renuncia del Vera Vera Champions, la renuncia de Porriñi y de Alcobendas a jugar competición europea, etcétera, etcétera.
Eso da puntos negativos, no positivos, sino negativos por haber renunciado.
Exacto.
Bueno, cerramos nuestro debate, nuestra tabla redonda. Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino. Hasta otro día, un fuerte abrazo.
Igualmente, Luis, igualmente también para Emilio y para Vicente.
Muy bien, Angelito, gracias.
Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hasta otro día, un fuerte abrazo, Vicente.
Un abrazo, Luis.
Hasta luego. Una semana más llega nuestra trastienda particular del mundo del balonmano. Es la sección La Otra Liga vista por Estefanía Rey, amiga, compañera, redactora de deportes en Televisión Española. Hola, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Bueno, pues hoy os voy a contar el papel que tiene un fisioterapeuta dentro de un equipo de balonmano. Uh-huh. Porque, aunque no os lo creáis, es uno de los papeles más importantes para que un jugador consiga su máximo rendimiento. Mira, os cuento, el fisio se encarga de prevenir lesiones, de descargar los músculos tras los entrenamientos, los partidos o incluso los viajes largos. Digamos que es el que hace brillar a los jugadores desde la sombra. Y eso que ahora, bueno, pues con la crisis, la gran mayoría de equipos de Asobal, sobre todo, pues no pueden permitirse tener un fisio que se pueda dedicar solo y exclusivamente al equipo, sino que muchos de ellos, bueno, pues les contratan por horas o por momentos determinados. Así que, por ejemplo, en el caso del Natur sí que se mantiene. Tenemos a Shencho y nos cuenta que probablemente cuando más trabaja es cuando tiene que hacer los viajes, porque algunos son interminables. Y a veces, pues esto carga más a un jugador que incluso algún partido, pues porque cogen malas posturas, etcétera. De hecho, normalmente un jugador pues recibe el trabajo de un fisio casi siempre una vez por semana. Pero claro, cuando hay 2 partidos en una semana, pues se sigue estando a años luz de la Bundesliga, por ejemplo, en la que algunos equipos tienen 2, 3 e incluso 4 fisioterapeutas, así que imaginaros lo fácil que lo tienen. Pero los nuestros pues son muy currantes, que os voy a decir. Prácticamente no tienen ni un solo día libre. Incluso cuando vuelven de un viaje y un jugador se ha lesionado en ese partido, pues son los que también tienen que quedarse en el hospital, les acompañan. Vamos, que son los últimos en acostarse. Solo necesitan las manos y una camilla para trabajar y hacen verdaderas maravillas con el tape. Para los que no lo sepan, es el esparadrapo blanco con el que vendan todo tipo de molestias del cuerpo del jugador que hace que no se note en el partido que tenga molestias, sobre todo, bueno, pues son los tobillos, las muñecas, etcétera. Es el que más tiempo pasa con los jugadores, el fisio. Y ojo, que también tienen que saber de psicología, porque probablemente sea el que mejor los conoce, ya que ese ratito de trabajo, bueno, pues da para mucho, porque al relajarlos, pues muchos de ellos, bueno, pues cuentan sus preocupaciones de cara al partido, incluso algunas personales. En definitiva, la relación del fisio es una relación de honestidad la que se crea con el jugador, un papel que está en silencio, que no se nota, pero probablemente de él dependa muchísimo, muchísimo el rendimiento del jugador en el partido.
Estefanía, soy Emilio. Tú has hablado del fisio de Naturheil, lógicamente, pero yo siempre que se habla de este tema me viene el histórico José María García, que se llamaba invidente del balonmano Ciudad Real, que era un auténtico monstruo de la kinesiología, por decirlo así, en ese tema. Y era un hombre que hizo mucha historia, no sé actualmente ahora, al haber desaparecido de Ciudad Real, por dónde estará este hombre, pero era una auténtica eminencia dentro del tema de los mal llamados masajistas.
No, y creo que montó una consulta privada. Pero algo no, así, no sí. Estoy después, segura,
no, no, era una auténtica autoridad en el tema de tratar a los músculos y todo lo demás.
¿Sí? Hombre, yo lo que sí tengo claro es que el fisio y el médico es o el primer o el segundo confesor de los jugadores. Eso está más claro que el agua. Y hace muchos años, y desde aquí un fuerte abrazo porque le quiero mucho, un gran fisio que fue Pera Mora.
Hombre, el histórico Pera Mora, que estuvo en el Barcelona muchos años y en la selección.
Y en la
también,
selección española. Sí, el gran Pera Mora, que ya está jubilado hace mucho tiempo, disfrutando de la vida, como debe ser, pero fue un magnífico fisioterapeuta y un hombre que además tenía carácter y que en muchas situaciones conseguía sacar al vestuario de esa selección.
Y que jugaba muy bien a la pocha, creo, con las concentraciones con los jugadores. O sea, se sumaba aquello, sí.
Claro, es que al final un fisio, pues al final se convierte en uno más de ellos, ¿no?
Era uno
y
más
además
de la familia. ¿No?
Sí, y tiene un papel un poco, a mí me sorprende, un poco peculiar, porque, a ver, tiene que estar con los jugadores escuchando un poco, bueno, pues aquí me duele, pero yo quiero jugar, pero tienes que conseguir que yo, tal, y, pero después le viene el profe, el entrenador, oye, ¿y cómo está este? ¿Está para jugar o no? Ostras, y fíjate qué papelón, ¿eh?
Sí, un poco coleguillas y cómplices tienen que ser del jugador.
Claro. Eso, por eso te decía que es o el confesor número uno o el dos, porque el médico no sé en qué estatuto estará, uno arriba o otro abajo. Muy bien, Estefanía, pues un beso fuerte y hasta la semana que viene.
Un beso gigante igualmente.
Hasta luego.
Chao.
Llega el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos, todos los honores para el Rocasa Gran Canaria, nuevo campeón de la Copa de la Reina. Y también para el Veravera, que lo fue 2 años seguidos. No se puede ganar siempre, queridas, pero volveréis a conseguirlo. Y Silvia Navarro, ¿por qué España es capaz de parir porteros y porteras tan extraordinarios en todos los deportes con portería? Habría que estudiarlo. La verdad es que los hacemos como churros, porteros y porteras. Y bueno, a la espera del sorteo de la Champions, de octavos, el Natur y el Barça en el bombo. ¿Les podrían emparejar? Espero que no. Cada uno por su caminito hasta la final. Besos a todos.
Cerramos edición en el día de hoy, muchas noticias, hemos hablado mucho de la Copa Su Majestad la Reina, que era evidentemente el gran acontecimiento de este fin de semana en nuestro país, hemos hablado de la Champions, de la Liga Sobal Bauhaus, hemos tenido muchos protagonistas y un programa más de hoy lunes en Rosca. Emilio, la próxima semana nos escuchamos, nos vemos y a ver qué suerte tienen la Turjao y el Barcelona en el bombo de mañana martes.
Por supuesto, Luis, pues hasta el próximo lunes. Vamos a estar muy atentos a ver qué pasa mañana en el sorteo de Viena. Yo, como decía Tomás Guas, yo tampoco querría que se juntaran Barcelona y Naturhaus, pero a estas alturas, como dice el otro, la ropa me viene grande cualquiera, o sea que...
Muy bien, Emilio, la semana que viene nos escuchamos, nos oímos, ya sabéis, mañana martes, hoy se graba el lunes el programa, 12:30 en Viena, sorteo de los octavos de final de la Champions League. Suerte al Barcelona, suerte al Naturhaus. Y nosotros nos oímos el próximo lunes aquí en De Rosca. ¡Adiós!